La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuando me alegro de saludarles, lo estoy viendo venir, ¿eh? Estoy viendo venir la borrasca que viene por el Atlántico. Es que estiro el cuello desde aquí abajo y la veo. Va a descargar en Galicia esta noche, pero mañana va a poner todo esto perdido, ¿eh? Prácticamente todo el país va a dejar agua en la fiesta nacional. Es martes, es 11 de octubre del 2016. Hay una noticia internacional que viene desde Colombia. Es una buena noticia, según se mire, porque aquel país, fíjese con lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado durante muchos años, desde los años 60, donde el marxismo-leninismo se hizo guerrilla, ¿no? Escisiones del PC a los que consideraban burgueses, etcétera, etcétera, se hicieron guerrilla con varios nombres: el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, que era una escisión del otro, las famosas FARC, también el M-19... que se creó en los años 70 y luego ya se transformó en un movimiento político, y los paramilitares. Paramilitares, las autodefensas, ¿no?, de Carlos Castaño y compañía. Bueno, pues en unos los de la teología de la liberación, en otros los de... El caso es que aquello era, bueno, más el narcotráfico. Por cierto, también puesto en marcha por el marxismo, leninismo, cocainoísmo, ¿eh?, y todo lo demás. Todo eso lo ha tenido que combatir un Estado, además de corrupción, además de huida de nacionales, además de huida de capitales. Y a pesar de eso, Colombia ha salido adelante. Algo bueno tendrá el país, ¿eh? Bastantes cosas buenas tiene ese país. El caso es que ahora, para que el lugar de las FARC no lo ocupe el Ejército este de Liberación, la verdad es que el gobierno quiere empezar las negociaciones con estos tíos. Estos tíos son pues la mitad de las FARC, ¿no? Pues a lo mejor son 2.000 tíos en... andando por la selva, secuestrando, haciendo perrerías, todas las que pueden, a su propio país. Pero ojalá este tipo de conversaciones lleven algo, ya les iremos contando. En España, mire, estamos echando la cuenta, y es que las cuentas no salen. ¿Qué cuentas? ¿Las del déficit? No, esas no salen, por supuesto. Esas no salen, y ya va avisando Bruselas. Oiga, que esto no sale, y el gobierno que salga, si es que sale, va a tener que ajustar de nuevo otra vez las cuentas si quiere ceñirse al 3,1. Hombre, ya ha hecho el primer paso, ya lo ha hecho pegándole una puñalada a las empresas, ¿eh?, trincándoles de el impuesto de sociedades, un adelanto. Pero quedan 7-8 mil millones más. Y eso, el gobierno que surja ahora, si surge, va a tener que hacer, y lo va a tener fácil, lo va a entender la oposición, que haya que seguir haciendo recortes y ajustes. Porque es que eso también tendría que hacerlo aunque hubiera salido adelante el gobierno Sánchez-Stein. Es decir, PSOE más Podemos, más alguna excrecencia nacionalista o independentista. Porque esos también tendrían que... A ver cómo hubieran hecho estos... ¿Cómo habrían hecho ellos los recortes? Bueno, pues saben que ese gobierno no ha salido porque lo ha impedido básicamente, pues mire, entre otras, Susana Díaz. Y alguno más. Pero es que esos no son mayoría en el PSOE a la hora de apoyar la abstención ahora mismo. O la verdad, nos mienten a todos. O ya nos dicen que por la abstención... hay menos dentro de la Ejecutiva y el Comité Federal que por el no. Cada uno, es verdad que se puede suicidar como quiere. Y si el PSOE se quiere suicidar en unas nuevas elecciones, pues ya es mayorcito, allá él. Habrá algunos que seguramente no le van a llorar nada. Pero otros sí. Hombre, los que entendemos que el régimen del 78 ha funcionado razonablemente bien dentro de... alguno que otro, en fin, algún que otro tropiezo. Pero claro, mientras el PSOE no se aclare, aquí no se pone en marcha nada. No se pone en marcha las consultas del Rey, que tendrán que ser en un día entero en las escalerías de la Zarzuela. no se pone en marcha la negociación con el PP. ¿Qué hacemos? ¿Qué le da, qué cede el PP al Partido Socialista a cambio de que el Partido Socialista se lo trague? Se trague la abstención y se trague la división que puede haber en su grupo parlamentario, que los del PSC ya han dicho que ellos no apoyan, es decir, ellos no se abstienen ni... Y los pedristas ya veremos si se abstienen o no se abstienen. De momento le han pedido a uno de los que más veces dijo no desde el año pasado en el Congreso, que sea el portavoz parlamentario, que a lo mejor resulta que tiene que defender la abstención de su grupo, Antonio Hernando. Por eso yo les digo que no hay nada que esté claro. Mientras, pues, oiga, Bruselas se pone nerviosa, todo el mundo se pone nervioso. Es que van a tener que hacer la investidura a lo mejor el último fin de semana, porque el día 31 de octubre aquí se acaban las cosas. Y hasta que un comité federal del PSOE no decida qué va a hacer, pues, en fin, estamos en, va a haber que hacer un after hours en el Congreso, para investir un presidente del gobierno. Gobierno que hace falta, entre otras cosas, porque miren, solo por la visita ayer de Carlos Puigdemont a Madrid, fue a Madrid a decir que quiere un referéndum de independencia y además pactarlo con el gobierno. Hombre, si hubiera salido el gobierno Sánchez-Stein, a lo mejor lo tenía más fácil. Pero con un gobierno, desde luego con un gobierno de Mariano Rajoy, a mí no se me hace fácil que efectivamente el gobierno de un estado esté porque ese estado incumpla la legalidad y permita además un acto como este absolutamente ilegal. Le guste más, le guste menos a Puigdemont y a todos los que ayer fueron a verle desayunar y aguantar la plomada que le soltó. Ha encontrado uno, el tonto útil lo ha encontrado, Puigdemont. Esto dentro del marxismo, ya saben ustedes, es una figura, bueno, marxismo, leninismo, especialmente desde Lenin, es una figura muy glosada. El tonto útil es Pablo Iglesias, que ya le ha dicho que sí, no, que no revoca, vamos, que no, que esto de culpar a Francesc Homs de haber cometido un delito, que no cuenten con ellos. No estarán por el revocatorio. Y además, entienden perfectamente lo de el referéndum ilegal. O sea que, bueno, pues ya tiene compañero de viaje, ya tiene amiguito, ya tiene cómplice, que le apoya además en el desafío a los tribunales. Bueno, pues este iba a ser el vicepresidente de gobierno del gobierno de Pedro Sánchez. Ese que tenía preparado de sorpresa y que, en fin, afortunadamente no ha salido. Y continúa la indignación en toda España, ya prácticamente todos los sectores, asómense ustedes a cualquier medio informativo hoy, por los tuits ofensivos de la tal Aizpea Etxerraga y de otro tal, Manuel Ollero Cordero. ¿Quién será este Manuel Ollero Cordero que firma como Maverick? Bueno, pues este par de fulanos, yo creo que absolutamente fascistas, deseaban la muerte de un ser humano, de un niño además, porque ese niño era aficionado a los toros. Crece la indignación, se pone en marcha, desde luego, las denuncias perceptivas que hacen falta de los padres en un caso, en otro caso de la Fundación del Toro de Lidia, para que efectivamente se pueda actuar contra ellos. Por demás, esto, que debe ser un delito, no provoca que no salga nadie. ¿Cómo se llama el partido este? El PACMA. Este partido supuestamente animalista. El otro día decía unas barbaridades en una manifestación que habían... Que dijeron unas barbaridades sobre la viuda, la esposa de Víctor Barrio y... ¿No va a salir nadie de aquí apoyando a este niño o defendiendo a este niño? O cuando menos llamando hijos de su madre, de mala rata, a esta Aizpea, a este Manuel Ollero, etcétera, etcétera. ¿Es que vais a estar callados como puertas? ¿Es que no tenéis vergüenza? ¿Ni dignidad? ¿Ni nada? ¿Tanto querer a los animales? ¿Y estáis también deseando que un niño se muera o vais a decir algo? 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Vamos a ver cómo viene ahora el día en titulares. Temblor en Murcia.
La intensidad ha sido de 2,9 grados, se ha sentido en la zona de Lebrija. El temblor de 5 kilómetros de profundidad ha provocado la llamada de numerosos vecinos a los servicios de emergencia.
Sin ley.
La policía mexicana localiza 6 cadáveres abandonados en una furgoneta en el estado mexicano de Veracruz. La fiscalía abre una investigación. Veracruz vive una oleada de violencia relacionada con cárteles de la droga.
Ayuda urgente.
Cáritas lanza hoy una campaña de apoyo a Haití, donde 300.000 personas necesitan ayuda urgente. España ha enviado un segundo avión con ayuda humanitaria.
En deportes, polémicas y selecciones nacionales. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La actualidad deportiva sigue marcada por las reacciones al adiós de Piqué a la selección española y el lío que se montó con sus mangas en el partido frente a Albania. Ayer su padre dijo una frase contundente: chapó por todo lo que ha dicho mi hijo. Fue lo que dijo en la presentación del libro de Johan Cruyff en Barcelona, donde estaba todo el mundo y donde estaba su hijo Jordi Cruyff, evidentemente gran protagonista, que anoche estuvo en el partidazo de COPE y que repasó en un programa muy especial lo que fue la vida del gran maestro Johan Cruyff. Esto es noticia y también la victoria de Portugal 0-6 frente a Islas Feroe y que la sub-21 española tiene que jugar la repesca para estar en la próxima Eurocopa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vamos preparando el paraguas y la cazadora. Hoy todavía disfrutaremos de sol, pero la borrasca entra por la tarde por Galicia y va a ir llenando el mapa de lluvia. Bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Los cuñados saben de todo.
La paella lleva pollo y conejo, marisco, nunca never.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés, también en seguros.
No te lo vas a creer. Acabo de sacar dinero sin comisiones de mi gasolinera.
No te lo vas a creer. Ayer saqué efectivo del supermercado.
No me creerás.
Pues créetelo, porque algo nuevo está empezando. TweetCash. Los puntos donde puedes sacar efectivo sin comisiones, ¡pop!, aparecen donde nunca hubieras imaginado. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell. Descárgate gratis la aplicación. Cuando vayas a comprar, TweetCash. ¡Pop! Con tu cuenta nómina. ING Direct. Más información en nuestra web.
Algunos sonidos del día. Tarjetas negras no eran sueldo. Enrique de la Torre, exsecretario de Caja Madrid.
Las tarjetas de los consejeros eran para gastos de representación. En ningún momento tuvieron carácter retributivo ni salarial.
El tribunal mantiene al PP en el caso Gürtel. El fiscal Concepción Sabadell.
El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas, de acuerdo con lo que se acreditará en el juicio oral, quien se vio beneficiada en más de 245.000 euros de fondos procedentes de delitos de cohecho y malversación y no los grupos municipales de esta formación política.
El papel de Hernando Mario Jiménez, portavoz de la gestora socialista.
El señor Hernando Antonio será la persona que lleve la posición que acuerde Comité Federal y que la defenderá si se produce el debate de investidura en las Cortes, como no puede ser de otra manera.
En defensa de Artur Mas, Carlos Puigdemont.
Claro que van a pasar cosas, obviamente. Claro, no vamos a limitarnos a emitir un comunicado de prensa de rechazo, ni tan solo a una concentración de alcaldes el día que hay el juicio. Es obvio, la posición política va a existir, y no solo del gobierno catalán, seguro que va a ir mucho más allá.
Sí, hombre, claro. Aguirre, Trump y Pablo Iglesias.
Trump es un siniestro, repugnante, repulsivo, y que yo creo que tiene que dejar esa candidatura. Dicho esto, le diré que es que tenemos aquí un líder nacional que ha dicho de Mariló Montero la azotaría hasta hacerla sangrar.
Y por cierto, eso no causó ninguna protesta de ninguna de las feministas de guardia. Todas calladas como puertas. ¡Qué milagro! Son las 8:14, 7:14 en Canarias. Seguimos paseando en esta mañana con absoluta comodidad la de Fluchos, los zapatos hechos en Arnedo por una gran empresa riojana.
Y qué bien hechos están los zapatos Fluchos, ¿eh? A mano, puntada a puntada, pero cuando hay que emplear la tecnología utilizan la más avanzada para conseguir unas suelas flexibles, fantásticas, tan cómodas. Y la buena noticia es que este otoño los zapatos Fluchos para ti, para mí, están de moda, pero de mucha moda. Así que acércate a tu zapatería y descubre sus nuevos diseños. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Ay, mira qué monos son.
¿Triunfó Bill Gates por sus rosquillas listas? ¿Por su tarta de Santiago? ¿Por sus huesos de santo? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros hasta el 17 de octubre.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Después del acuerdo de paz firmado en Cuba entre Santos y Timochenko, el rechazo del mismo después también en el referéndum de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ha pedido turno para su negociación. La paz se paga cara y quien pueda venderla, pues la vende. Es el comentario y analista Santiago González. Santi Majetón.
El Ejército de Liberación Nacional, al igual que las FARC, había nacido en la primera mitad de los años 60, al rebufo de la Revolución Cubana. Eran años propicios. Además de Cuba estaba la epopeya de Vietnam y la Revolución Argelina, y algo tuvo que ver la teoría de la liberación con tanto predicamento en América Latina. El ELN tuvo una figura señera, su propio Che Guevara, en un sacerdote llamado Camilo Torres, el cura guerrillero, que anticipó el fin del Che 2 años antes. En 1965 cayó frente al ejército de Colombia, el de verdad. A estos dos grupos habría que añadirle el M-19, de carácter nacionalista, a diferencia con sus precedentes. Duró poco, pero practicando un terrorismo colorista, de fantasía, asaltaban camiones de leche de los supermercados para repartirla entre los pobres. Su gran momento fue el robo de la espada de Bolívar, del Libertador, para ocultarla en un prostíbulo. Su espada pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas, decía el comunicado reivindicativo. Las FARC se buscaron una industria lucrativa en el narcotráfico hasta descubrir que era más lucrativa la industria de la paz. Ha salido cara y la prueba de que está sobrevalorada es que el no en el referéndum no ha apurado el margen de beneficio de las FARC, que siguen dispuestas a negociar. A Santos le han dado el Nobel y el FLN se ha puesto a la cola. Natural.
Hola, ¿qué tal, David Gistau?
Hola, buenos días.
Hola, Yolanda Gómez, Superyol, ¿qué tal?
Hola, buenos días, estupendamente, con tan buena compañía.
Sí, 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 Alberto Artero, ahí lo tienes, pegaico. Sí, que esto, bueno, esto lleva bien. Mira, si Colombia, Alberto, ha salido adelante con todo el panorama que yo describía a las 8, ¿no? En fin, las guerrillas que ha tenido, guerrillas además entre ellas enfrentadas en el narcotráfico, la inseguridad, la huida de capitales y de personas, de cuadros medios. Si a pesar de eso ha salido Colombia adelante, yo creo que algo tiene Colombia.
Pues sí, yo tengo además la suerte de tener una cuñada colombiana que me ha estado narrando minuto y resultado, y la verdad es que Colombia tenía una grandísima oportunidad, muy vinculada al desarrollo y a la entrada de fondos extranjeros. Ahora esa posibilidad se ha visto cercenada por el referéndum, que evidentemente ha puesto de manifiesto una parte sustancial de la población que no quería verse subyugada al poder de esta gente en un parlamento, pero creo que Colombia sigue siendo una grandísima oportunidad. Por lo menos la gente que lo integra, que es un poco como la española, pues es gente muy echada para adelante y seguro que será capaz de levantar este país.
Saben ustedes que estamos en nuestra sección de WhatsApp, yo pienso de qué, mensaje de voz al 699-1314, 699-1314. Estamos descubriendo genios e ideas geniales con Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pipo, pero puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja, mucho más que vino. Ay, no, ay, no. Vamos, niños. No, 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 Tu facilidad para la percusión es pareja a la de Gloria Lomana para la melodía, querido Santi Majetón.
Vamos a ver, o sea, cuando yo conocí, mejor dicho, cuando Antonio Carlos Llobín me conoció a mí, fue cuando se le ocurrió componer desafinado, ¿comprendes?
Sí. Sí. Bueno, pues...
no me voy a ocultar.
Martes que anuncia lluvia, para acompañar mañana a la fiesta nacional.
Pues sí, querido, parece que nos haya mirado un tuerto o que la competencia sobre la meteorología se la hayan encargado algún rufián, una de dos.
Que la alcaldesa de Sabadell, esta fenómena que cree que la fiesta de la Hispanidad es un invento franquista, o que Colón lo envió a Franco allí, que invoca el genocidio cometido, en fin, estas cosas, ¿no? Ya,
bueno, de momento el caso es que la alcaldesa no quiere que los funcionarios vayan a trabajar mañana, aunque ha prometido compensarlos con libranza el día 9 de diciembre para que se puedan empalmar un acueducto de una semana, el macropuente de la Constitución, española, no sé si está claro.
Sí, meridiano.
Ayer en la vista de las tarjetas Black se hizo un poco de luz con la declaración del secretario de Caja Madrid, que ha venido a poner las cosas en su sitio. No eran una retribución, sino para gastos de representación. Pues claro, no podía ser de otra manera. Lo cual lleva a una cuestión adicional. Virgilio Zapatero ha declarado haber pagado un almuerzo que tuvo con Goirigolzarri con la Black. ¿Creen los contertulios que es un gasto ilícito o a partir de ahora habrá que separar el grano de la paja? Bueno, pues también tenemos la lenta evolución del PSOE hacia la abstención. Tan lenta que no sabemos si va a dar tiempo para que el 31 podamos tener un gobierno o así, por mucha prisa que se dé el rey en despachar a los convocados y habilitando sábados y domingos para la investidura. A mí sigue pareciéndome un hallazgo el presidente de la gestora, alguien que está muy por encima de la media de su partido. Es noticia la caída de Óscar López, lo que debe interpretarse como un gesto leve de vuelta a la normalidad. Hay una cierta explicación morbosa por ver con qué argumentos defiende Antonio Hernando una abstención a la que combatió con casi tanto ardor como el propio y desaparecido Sánchez. Pero creo que no hay para tanto. Hace ya mucho tiempo que la clase política española ha perdido toda memoria de su hemeroteca y se desmienten a sí mismos sin complejo alguno.
Eso es verdad. Y como por ejemplo, dos fenómenos en eso, la entrevista ayer en Madrid de Carlos Puigdemont y de Pablo Iglesias, que dicen una cosa y la contraria.
Eso es. Así es. Iglesias está dispuesto a ser el chevalier servant de cualquier hoja de ruta contra la Constitución y de cualquier presunto delincuente. De ahí lo de amparar el derecho a decidir y comprometerse a rechazar el suplicatorio contra OMS en el Congreso.
Dios los cría, ellos se juntan y... ¿Hay alguien en la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Bueno, no te lo vas a creer. Está a reventar, pero es que los aspirantes bajan por la escalera y dan dos vueltas a la manzana.
Madre mía.
Izquierda Unida tuiteó ayer un decálogo para luchar contra las violaciones elaborado por el Instituto de las Mujeres de Guadalajara, México. Lo revolucionario del sistema es que no son medidas de autoprotección, sino consejos píos a los violadores. Lo que pudo ser en el ánimo de las autoras un sarcasmo, se transforma en mera gilipollez, con perdón, en el retuit de Izquierda Unida. Solo voy a leer la mitad. No pongas drogas en las bebidas de las mujeres. Si te detienes para ayudar a una mujer cuyo automóvil se ha averiado, recuerda no violarla. Si estás en un ascensor y entra una mujer, no la violes. Nunca te cueles en casa de una mujer, no la asaltes en el aparcamiento ni la violes. La honestidad es la mejor política. Si tienes la intención de tener sexo con tu cita independientemente de lo que ella quiera, dile directamente que existe una gran probabilidad de que la violes.
Pues tremendo, ¿eh?
Yo me quedé impresionado.
Todos los tontos son primos hermanos, ¿eh? Y primas hermanas.
Sí, oye, menos mal que han avisado que yo tengo que coger un ascensor hoy.
Bueno, pues lleva un silbato y en cuanto te dé la tentación, empiezas o se lo prestas a ella directamente y dice, silba que yo no respondo de mí.
¡Corre, vete!
Sí, sí. Bueno, pues es que cuando se junta el buenismo con la estupidez común, los resultados son espectaculares, Verbigracia. A mí me contó una amiga mía que un día en San Sebastián coincidió en un paso de peatones con un matrimonio mayor y se les veía adinerados, mexicanos los dos. Empezó a soñar la señal acústica para invidentes que tienen algunos semáforos y ¡ay! ¿Qué es eso?, preguntó alarmada la señora. Y entonces mi amiga le respondió Cortés, es una señal para los ciegos. Y ella, maravillada, se volvió hacia su marido y le dijo, fíjate, ya ya no les dejamos ni siquiera manejar.
El fíjate te ha salido más argentino.
Sí, te iba a decir.
Sí, eso hay que corregirlo. Bueno, es que yo soy panamericano, o sea, si me lo habéis notado.
Empanada americano.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós.
Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están David Gistao, Yolanda Gómez Superyol y Alberto Artero. Saben ustedes, una de las noticias que está cobrando notable fuerza en los medios, tiene repercusión en los medios, es la invectiva que han soltado un par de fulanos, un tal Manuel Ollero y una tal Aizpea Echezarraga, creo, sobre Adrián Hinojosa, un pequeño de 8 años de Valencia, afectado por un sarcoma de Ewing. Está siendo tratado, vivirá, esperamos que vivirá, porque además estos tratamientos son cada día más efectivos, pero claro, que le desee la muerte, el pobre chiquillo, menos mal que no se ha enterado. Pero sí su padre, que se llama Eduardo Hinojosa. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué
Buenos
tal?
Días. El chiquillo esto ni lo ha olido, ¿no?
No. De verdad que no se ha enterado de estos comentarios que se están circulando por las redes sociales. Está al margen de todo. Y no se ha enterado de nada.
Bueno, para actuar contra estos individuos creo que es preceptiva una acusación o una denuncia por parte de la tutoría del menor, en este caso de la familia. ¿Ustedes han pensado en acudir a los tribunales o prefieren que esto se acabe y no continúe?
No, se van a tomar las medidas legales oportunas. Desde la fundación del Toro de Lidia vamos a poner una demanda contra estas personas, ¿no? Que están, pues eso, ¿no? Deseando la muerte de mi hijo. Y yo eso no se lo permito ni a esas personas ni a nadie.
Sabe que no es la primera vez que ha pasado esto, Eduardo, porque cuando falleció Víctor Barrio, pues se desató una campaña en las redes sociales que fue reveló particularmente la podredumbre de que algunos tíos como Vicente Berenguer Santos y otros, a lo mejor esta propia Izpea, quiero decir que yo no sé si esto le ha llamado la atención, le ha sorprendido o realmente sabe que hay individuos así.
Pues pensaba, ¿no?, que después de lo sucedido el sábado, ¿no?, en el sueño de Adrián, de que cuando sea mayor, ¿no?, que cuando acabe todo el proceso que está acabando, llega a ser un día figura del toreo. Y no pensaba que iban a haber personas así. Sé que lo de Víctor Barrio, que de aquí mando un beso muy grande a la viuda, a Raquel de Sepúlveda, y pues que hubieran gente así, ¿no?, que con esas declaraciones que hubo, ¿no? Y es que son cosas que nunca, no sé, no entiendo.
No le molesto más, pero dígame, ¿cómo se encuentra Adrián? ¿En qué estado del tratamiento se encuentra ahora mismo?
Pues bien, pues Adrián está yendo a revisiones. Hoy justamente pues tiene una revisión, le harán unos análisis y si va todo bien, salen bien los resultados, le darán una sesión de quimio. Y nada, pues vamos pasito a pasito, ¿no?, para poder vencer esta enfermedad como es el cáncer.
Es decir, ¿puede estar pegando patadas por ahí, Adrián, en cuánto tiempo, te han dicho los médicos?
Pues de momento no me han dado ningún tiempo, ¿no? Él está llevando una vida normal, con unas pequeñas limitaciones, pero él hace la vida tan normal.
Pues Eduardo, dale un beso a Adrián de mi parte, como tú ya sabes.
Muchísimas gracias, Carlos. Y lo que pido que, si me deja un minuto, lo que pido, sí, pues que, pues nada, ¿no? Que lo que quiero es que nos dejen en paz a toda la gente que amamos este mundo. Y lo que quiero es que nos dejen en paz, que podamos ir a los sitios tranquilamente. Y nada más.
Y hey, que no os deseen la muerte, como mínimo.
Exacto, claro. exacto.
Eduardo, un abrazo, gracias por todo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Este caso, es que particularmente, yo al principio creía que era un fake, ¿no? Es que esto no puede ser, ¿no? Esto es, hasta incluso para hacer un fake hay que tener muy mal gusto, ¿no? Pero que decir, bueno, imagínate, nada, simplemente un provocador que quería reír un rato. No. Es que hay tías así, hay fulanas así, ¿no? Y hay fulanos así.
No, además esto es una vuelta de tuerca en la crueldad por tratarse de un niño enfermo. Ya lo de la viuda de Víctor Barrio, lo de Víctor Barrio fue cruel. Esto es el paroxismo de una atmósfera espantosa que existe ya en referencia a los toros en particular, pero es que por definición las redes sociales son esto. De alguna forma han dado una capacidad expansiva al hijo de mala madre de toda la vida. Y personas de cuya existencia antes no nos enterábamos, que estas opiniones se vertían igual, pero a lo mejor no trascendían la barra de un bar. Y yo lo que empiezo a preguntarme, yo estoy de acuerdo, si yo fuera el padre de este niño también podría denunciar, también lucharía por esto. Porque son cosas
que no hay que dejar pasar. Claro.
Pero igual que digo esto, que lucharía contra estos insultadores de mi hijo, también, desde un punto de vista más frío, empiezo a preguntarme si de verdad merece la pena convertir en acontecimiento lo que dicen estos hijos de mala madre. Porque la condición humana también incluye a gente como esta.
Sí, claro, pero
también incluye estas pulsiones repugnantes.
Pero no se puede
dejar.
De
verdad tenemos que paralizarnos todas las mañanas los medios de comunicación para atender a 4 o 5 hijos de mala madre dispersados, a los cuales Twitter ha dado un protagonismo que no merecen y que nunca tuvieron.
Eso es verdad, pero tampoco podemos acostumbrarnos a esto. Bueno,
no
pasa nada.
Yo lo lucharía.
Y de hecho, eso, nosotros ayer tuvimos el debate en ABC, en el Consejo de ABC, y de hecho hoy la portada de ABC se la damos a este niño, ¿no? Con los toreros que le acompañaron el sábado. Y tuvimos el debate y no estamos haciendo, al final nos estamos haciendo eco de ello, pero es que no podemos dejarlo pasar. O sea, no puede ser que nos acostumbremos. No, es que es un loco, es que, bueno, pues si es un loco, habrá que decir que
esto no se
puede.
De otra manera, Yolanda, si tú entras en una cafetería y hay un borracho diciendo salvajadas, ¿haces una portada a veces con él?
Claro, no, pero probablemente es que no es el caso de si es un borracho o no es un borracho. Es que estamos viendo.
Me da igual, está sobrio.
Es que
está sobrio y está diciendo burradas.
Sí, pero se está repitiendo muchas veces. Y entonces hay que abrir los ojos a la gente. Es que no podemos dejar pasar estas cosas. No podemos considerar que es normal que se digan estas barbaridades.
Me parece que en lo personal yo no lo dejaría pasar. Pero yo me estoy preguntando si no.
Bueno, pero habrá que apoyar a esa familia. O sea, ese padre se está sintiendo acompañado. Se ha sentido acompañado esta mañana por Carlos Herrera. Ayer nosotros en ABC hablamos con él y yo creo que la familia está agradecida y está contenta porque te pongas a su lado y a su vera. No puedes dejar pasar estas cosas.
¿Por qué este padre en un momento necesita sentirse acompañado? Porque primero los medios de comunicación han convertido en acontecimiento un insulto a su hijo. Que no lo convertirías en acontecimiento si se lo oyeras a un loco por el retiro.
Pues probablemente, pero yo creo de verdad que no podemos dejar pasar estas cosas y que hay que luchar contra ellas y que hay que abrir los ojos a la gente. Es que no podemos permanecer indiferentes ante estas barbaridades y la justicia tampoco puede permanecer indiferente. Y hay que atajar, y Twitter no se puede, y las redes sociales no se pueden convertir en un lugar donde decir barbaridades y de manera inmune.
Yolanda, las redes sociales son eso, no son otra cosa.
No puede ser inmune.
Lo que me asombra es que solamente ahora, gracias a Twitter, estáis descubriendo cómo es la gente.
Bueno, pues a lo mejor
ya,
si lo estamos viendo.
Yo creo
viendo
que hay un tema, David, que escala un poco para arriba, que es los medios en definitiva tenemos un deber ético, un deber moral, como quieras llamarlo, de no velar por la impunidad. Es decir, esto es un Twitter lo que permite, las redes sociales lo que permiten es precisamente la impunidad, y hay que poner coto a esa impunidad, y esa impunidad a veces se le pone coto precisamente con denuncias como esta. No se denuncia todo lo que viene en Twitter, pero hay casos que son especialmente sangrantes.
Sí, empezó diciendo que yo denunciaría. Si yo soy el padre de ese niño, yo denuncio.
Pero si nadie se entera que tú denuncias, pasado mañana vamos a tener otro caso
pero
igual.
Pero si soy el padre de ese niño, y además, como acaba de decir este hombre, tiene razón, lo más importante es que el niño no se entere, que los telediarios harán con ello no me ayuda.
Bueno, pero de todas maneras eso se pide permiso, ¿eh? Nosotros ayer hablamos con la familia, se lo preguntamos a él, preguntamos si se podía dar la foto. O sea, y si la familia te apoya, yo creo que los medios estamos para ahí para denunciarlo y para además que el próximo que se vaya a poner a decir una barbaridad en Twitter sepa que eso no sale gratis. Y eso, si no se denuncian los medios, no se va a enterar.
¿Y si es al revés? ¿Y si a estos parados les está regalando un 5 minutos de fama que ansían porque
bueno,
son así
no
tarados?
Creo.
Si esos 5 minutos de fama luego le cuestan una multa de no sé cuánto o unos mesecitos en la cárcel... Pues
vamos, que yo me hago preguntas a este respecto.
¿Eh?
Que yo creo que estamos ante un fenómeno nuevo, no el de la hijoputez, que es muy antiguo, tan antiguo como el hombre, sino,
es un clásico.
Sino el de su capacidad expansiva. Sí. Y todavía no hemos aprendido a acostumbrarnos. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer es quedarme sorprendido al descubrir que hay gente así, porque yo ya lo sabía.
Uh-huh. No, pero si hay gente así, tendrá que pagar lo que hace. O sea, no sí, puede ser inmune a esas cosas.
Estoy de acuerdo
cosas,
contigo, David, que terminaremos dando un valor relativo a las redes sociales, como en su momento, ¿os acordáis cuando lanzamos los medios, las ediciones online, que los comentarios eran como una especie
de... acuerdo, de un aliviadero, de un revueldo. Sí,
bueno, sigue siendo, ¿eh?
Sí, sí. Los... Bueno, pero es que ahora se controlan, por lo menos en el nuestro se controlan los comentarios, ¿no?
Sí, la mayoría del Comité Federal del PSOE está por el no. Hoy ABC publica, pero además...
¡Otro golpe!
Cara a cara,
sí, sí.
Nombre a nombre, los que están por la abstención. Y la verdad es que algunos que damos que están por la abstención, resulta que es que...
Le dicen no.
García Page, por ejemplo, otros sí, más, te dicen que no.
Fíjate, Carlos, que cuando planteamos esa página dijimos, bueno, más o menos estarán divididos. Y luego cuando el redactor que lleva el tema lo hizo, resulta que nos salían, creo que son tres apoyo a Rajoy y todos los demás no. Sí, sí, es la verdad es que va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que estos últimos días estábamos dando por hecho
sí, claro,
que va
por
a haber
hecho
abstención
que va a llegar el gobierno y esas cosas.
Y no
tal,
lo
y
veo yo
es
tan
que,
claro, ¿eh?
Es que empiezo a pensar una cosa, que aquí ha habido un error de interpretación. Muchos hemos considerado que lo que sucedió en Ferraz el fin de semana pasado tenía como objeto desatascar la situación nacional y darle el gobierno a Rajoy. Y yo creo que solo tiene como objeto desbancar a Sánchez y evitar que se entregara a Podemos. Que lo de el automatismo este de que se formaba gobierno con Rajoy a raíz de eso ha sido una mala interpretación.
Hombre, porque, yo creo que sí.
Porque en el Comité Federal sigue habiendo mucha gente que tiene arraigada los prejuicios ideológicos por los cuales no se puede facilitar un gobierno a la derecha. Son cosas distintas, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo creo que sí
lo
que
cual,
era.
Por cierto, da un contexto a la generosidad con la que Rajoy ha dicho no voy a poner condiciones. Porque aquí hay un lío que se tiene que arreglar. Yo me pongo una posición de generosidad y de no imponer más, y si luego esto no sale es culpa de ellos.
Sí, sí, no, yo creo que a Rajoy esa postura de cara a unas nuevas elecciones le viene estupendamente, porque aquí el martes pasado estábamos debatiendo y decíamos, bueno, es que al PP al final lo que le interesa ahora no le interesa un gobierno inestable de 3 días, o sea, con un PSOE que empiece a ponerle zancadillas por todos los lados. Y es verdad que hay, incluso hubo declaraciones, ¿no? El miércoles, jueves hubo declaraciones de gente importante en el Partido Popular corroborando eso y diciendo, no, vamos a poner condiciones, vamos a exigir que nos apoyen un par de presupuestos, y esa polémica la zanjó Rajoy automáticamente diciendo de eso nada, o sea, aquí no va a haber ninguna condición.
Rajoy,
pero
no quiere dar
que eso,
ningún pretexto al PSOE, ¿no?
Claro,
si
por
no
eso
se
te
arreglan,
digo,
que sea por culpa de ustedes.
O sea, que eso, bueno, eso a Rajoy le viene muy bien, le viene muy bien a Rajoy ante unas posibles elecciones, porque ahí sí que nadie va a poder decir, oye, es que se lo has puesto complicadísimo al PSOE, le has humillado y no sé qué, no han podido por tu culpa, ¿no?
No, yo creo que Rajoy maneja información y cuando hace ese ofrecimiento pues sabe cuál es la realidad interna del PSOE, porque no es muy difícil que la conclusión que habéis llegado vosotros con vuestro reportaje pues haya llegado ellos mismos conociendo el percal que se maneja por el Congreso. Lo que sí que parece evidente a día de hoy es que esa fragmentación del PSOE que se está intentando evitar a toda costa cada día está más cerca, y la posibilidad de dos PSOEs, que es algo que se pretendía evitar precisamente con la defenestración de Pedro Sánchez, yo no tengo tan claro que ahora no haya más visos que antes de que se materialice, porque obviamente alguien se va a tener que retratar, y retratarse contra los principios que se han defendido durante mucho tiempo es complicado, y defender unos principios donde parece ser que la militancia o el votante en general no respalda pues también es complicado. Yo veo una ecuación ahí otra vez, sí, de difícil solución.
Fíjate, es difícil, pero o sea, yo creo que el PSOE lo tendría, o los dirigentes del PSOE tendrían fácil explicarle a sus votantes, incluso a sus militantes, las razones, ¿no? El otro día decía Pepe Blanco aquí en la entrevista el martes pasado, no, es que no hay ninguna razón, nos tiene que dar el PP razones para que le apoyemos. Oiga, es que tiene una razón, y desde mi punto de vista dice la más importante de todas. Es que usted está perdiendo votos día tras día. Es que como vaya a unas elecciones pasado mañana, se va a quedar el PSOE, vamos, el paso que a su lado va a ser un partido estupendo. Entonces, a mí esa me parece una razón importantísima y que desde luego si Javier Fernández, que yo creo que sí que es uno de los argumentos que está dando, al menos en privado, se lo explicaran a los militantes y se lo explicaran a los votantes, yo creo que cualquier socialista podría entender que ir ahora a unas elecciones va a ser la destrucción todavía mayor del PSOE, ¿no? Y a mí me parece suficiente razón, pero bueno, ellos verán, ¿no?
¿Pero te parece que la ansiedad que pueda tener un socialista de base es que haga lo que haga, el resultado va a ser perjudicial para el partido?
No, sí, la situación es complicada.
Está metido en un atolladero en el que cualquier movimiento que haga va a ser autolesivo.
Eso está claro, pero yo creo que, claro, que una abstención ahora mismo lo que hace es ganar, o sea, darle tiempo al PSOE para poder reconstruirse. O sea, una abstención del PSOE y luego exigirle al PP, para quien iba a ser incómodo es precisamente para el PP, ¿no? Que tendría que trabajarse día a día o negociar los presupuestos o determinadas partidas o con PNV, con Convergencia. Quien lo iba a tener complicado ahí es el Partido Popular.
Pero también te puedes encontrar muchos socialistas que te dirán que una abstención, es verdad que puede dar tiempo de reconstrucción, pero también puede vaciar de contenido al PSOE, liberar un espacio gigantesco para que lo ocupe Pablo Iglesias.
Bueno, pero si tienes dos años por delante...
Sentirse los socialistas muy humillados por haber hecho una cosa contra natura de sus principios y de su vocación natural. Es que hagan lo que hagan, no van a disfrutar.
Pero no tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina.
El problema está en lo que tú dices, que se pueda contemplar la posibilidad de un pacto de Estado en un momento como el actual como algo contra natura. Quizás es la gran perversión de los partidos políticos a día de hoy.
Sí, sí, es que es así. Pero o sea, el lenguaje nuestro ha sido sectario siempre, es que es así.
Claro, pero porque en España probablemente
los antagonismos ideológicos en España han regido durante todo el ciclo democrático.
Es que en cualquier país de Europa...
Y de hecho se han agravado.
Pero en cualquier país de Europa eso no es así. En cualquier país de Europa, en Alemania, son perfectamente capaces de unirse los socialdemócratas.
Sí, pero por desgracia estamos en la calle Alfonso XII y no en la punta
y para limitar los radicalismos.
Es el modelo británico que ahora está cambiando con la nueva izquierda británica, pero el modelo británico es, oiga, entre comillas, aquí hay una élite que gobierna, que es una élite preparada, y se construyen los partidos de arriba abajo. Yo creo que la gran tragedia que ha traído los nuevos movimientos más populistas a la democracia española es la percepción de que cualquiera puede construir un partido de abajo arriba y que, por lo tanto, las opiniones y las ideologías se construyen de abajo arriba. Y eso es una grandísima mentira, porque al final de abajo arriba no se puede gobernar y está quedando probado.
Pero si yo te pido que comparemos, por ejemplo, el espíritu entre partidos, la convivencia entre partidos que había en el famoso, periodo de la transición, comunistas incluidos, ¿eh? Y piensas ahora los nuevos partidos, qué tipo de encono ideológico traen, pasando por la invención del Tinel de Zapatero, ¿tú qué dirías? ¿Que las relaciones entre partidos son más o menos sectarias ahora que en los años 70?
Pues
bastante
más,
¿verdad?
Sí, sí, bastante más sectarias, pero quizás porque...
O sea, hemos tenido un agravamiento sociológico que no sé si nos hemos parado a pensar de dónde viene, pero que ha convertido en irreconciliables a partidos que fundaron el ciclo.
Oye, ¿y alguno de vosotros estaba ayer en el desayuno, comida, merienda o lo que fuera?
Yo solo considero un sarcasmo, Carlos, porque tú sabes que yo a esas horas estoy en el Escobero.
Es correcto.
No puedo ir a ningún lado.
Es correcto. Es que me tenía su gracia. Ahora, si os parece, hablamos de eso de aquí a un momento. Pero mira, Alberto, oye, es que mientras estos deciden sí, no me abstengo, a ver si lo hago, a ver cómo les convenzo, a ver cómo lo monto, el calendario que es endemoniado, nos lleva a que, en fin, si hay un gobierno, pues lo primero que va a tener que hacer es ajustar no sé cuántos miles de millones de euros, porque si no, no llegamos al 3,1 del déficit que marca Bruselas. Y 7.000, ya ha mangado el gobierno 8.000 millones de euros pegándole un navajazo a las empresas. Ahora los otros 7.000, pues ¿de dónde pueden salir? Tú que conoces las cuentas públicas.
Pues la verdad es que seguimos un poco dando vueltas a los mismos asuntos que venimos tratando desde hace bastante tiempo. Es verdad que la Administración Central del Estado ha ajustado bastante lo que es el coste operativo de la Administración Central del Estado, quedando partidas por resolver, pero sobre todo donde está el problema es en la administración autonómica, porque ya sabes que la administración local se le ha puesto unos límites muy taxados para que puedan recibir determinados fondos del Estado, pero es en la administración autonómica donde realmente hay que meter mano y donde hay que acotar. Sigue siendo un poco demencial que a día de hoy, en un entorno además donde es verdad que la globalización está en cuestión, pero donde se tiende en todos los lugares a la unidad de mercado para lograr eficiencias, en un entorno donde la economía, pues ya no solo economía real, sino economía virtual, pues estemos con estas 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y con un disparate como el que tenemos actualmente. Y es ahí donde se tiene que meter mano, en todas las redundancias, que el caso más manido es el de las diputaciones, que puede ser cuestionable en determinadas regiones, pero la fusión de ayuntamientos, la creación de mancomunidades, la unificación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero fíjate que este año las autonomías no van mal, porque les han liquidado el sistema de financiación del año 2014, les han dado 7.000, 8.000 milloncitos, y las cifras que hemos visto pues ahora hasta el mes de julio es que es el Estado el que se está desviando y que las comunidades, con este balón de oxígeno que
bueno, pero es una pelota que
Estado,
pasa del Estado a las
comunidades. Sí, pero que te digo yo que las autonomías está... ahora no van a hacer ni medio ajuste, porque ellos ya tienen, dicen, no, que yo estoy cumpliendo mis objetivos de déficit, aquí, o sea, ya ese palo que tiene Hacienda diciendo, oye, que si no cumples no te doy los fondos para que pagues a los proveedores, eso se les quita. Entonces lo va a tener difícil.
Hay dos temas interesantes. Uno, cómo va a ir la recaudación de impuestos en un entorno de España creciendo al 3%, que yo creo que ese es un tema bastante sustancial, ¿no?
Puede salvar un poquito la situación. Sí.
Y luego los costes financieros del Estado, obviamente.
Se están reduciendo y el gasto por paro también se está reduciendo. Ahí tienen un pequeño colchón, pero no lo van a tener fácil. Y es verdad que el próximo gobierno va a tener que meter tijera y a ver quién le va a apoyar en eso, ¿eh?